Lucio Urtubia, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, sí, contento.
Le he estado escuchando en esta intervención aquí en Vitoria-Gasteiz, muchísima gente, muchísimo público, además, escuchándole, y no me ha quedado muy claro si es usted un ángel o un diablo.
Los ángeles no existen, y los diablos tampoco. Yo no creo ni en ángeles ni en diablos. Es lo que me inculcaba las hermanas carmelitas, pero yo no creo en esas cosas. Yo para mí lo que creo es en lo que el ser humano hace. Y hay veces que nos comportamos bien, otras veces menos bien, y bueno, pues es así. Yo he tenido siempre mucho interés en hacer, he sido muy egoísta porque lo que me interesa es hacer.
Hacer para cambiar.
Para cambiar, porque el ser humano es lo que es por lo que hace. No por lo que dice. Sermones, los curas. Discursos, los políticos. El uno dice lo que quiere y el otro dice lo que no hace. Los dos son iguales.
Si Lucio no hubiera sido anarquista, ¿qué hubiera sido?
Pues no lo sé, no lo sé. O sea, yo mi suerte fue y mi suerte ha sido la pobreza. He nacido en las condiciones que he nacido, mi suerte fue la pobreza y no he tenido más remedio que luchar y creo, y mi historia, mi vida me ha enseñado y me ha dicho que sin luchar no vamos a ningún sitio. Por eso hay que luchar, luchar.
Pero esa rebeldía que se manifestaba ya desde pequeño estaba ahí.
Sí.
Hubiera tenido que encontrar alguna canalización. ¿Encontró en el anarquismo esa canalización de la rebeldía?
Yo no lo sé. Si fuese creyente, pues para mí la situación estaría resuelta. Pero yo no soy creyente. Lo que yo me planteo y me pregunto continuamente, el por qué la suerte que he tenido desde el primer día de nacer en una familia pobre y buena. Esa ha sido mi suerte continuamente, pero nada más yo no puedo decir. Yo no soy creyente, ya digo, si fuese creyente ya estaría resuelto el problema.
Habla de la suerte, dice que ha tenido mucha suerte.
Y la tengo.
¿Pero existe la suerte o la suerte la construimos?
Yo creo que existe también, sí. Yo creo que existe y que tenemos que continuar con la suerte. Yo para mí, pues fue mis hermanos, somos seis. Y el único que ha salido como he salido son de izquierdas mis hermanos. Tenía un hermano de Valcarros que era muy buena persona, aunque era católico, comprendes, muy buenísimo. Y mis sobrinos y todo el mundo ha sido muy bueno, pero yo he salido de otra forma. No sé el por qué, yo no tengo la explicación y nadie la tiene.
Se marcha a Francia huyendo de la situación que se vivía en este país en aquella época de represión y allí consigue contactar con lo mejor del anarquismo en aquellos momentos. ¿Qué aprendió de la gente? Aparte de inculcarle esas ideas, ¿qué más aprendió de la gente, del ser humano como tal?
Yo aprendí a trabajar y a respetar y a perder el respeto a lo que no hay que respetar. ¿Cómo iba a respetar yo aquellas cosas que yo viví de niño? Y después continué perdiendo el respeto. Y es lo que hay que hacer estos jóvenes que están aquí. Hay que aprender. Pero hay que aprender a hacer las cosas bien también. Y las cosas bien se aprenden trabajando y trabajando. Si no, pues vas a pagar y no vas a hacer nada.
Porque usted siempre ha trabajado, además
siempre,
de ser un activista
siempre.
Político, después contaremos también
sí.
Esa vida de película prácticamente que tiene,
sí.
Pero ha sido un trabajador, ha sido albañil
siempre.
Siempre,
porque los anarquistas, mi educación anarquista es trabajar. Y además, o sea, la vida me ha enseñado, yo lo resiento, sin el trabajo no somos nada. Es más, ya me habéis oído decir, ¿cuánto hay que trabajar incluso para no trabajar?
¿Usted ha trabajado para no trabajar también?
No, yo estoy, claro, pues mira, yo he trabajado y continúo trabajando. Hay gente, por ejemplo, el pequeño centro cultural que tengo, pues soy yo el que me ocupo. Y a veces, o sea, el trabajo que hago para mí, soy un viejico, vengo aquí porque creo en vosotros, creo en lo que estoy haciendo. Pero es trabajo, es un esfuerzo enorme. Y además, o sea, pudiendo estar acostado como podría estar o viendo las idioteces, ¿comprendes? Yo para mí el trabajo, eso es lo que les preconizo a todos, es trabajando como aprendemos a todo hacer.
Y cuando estuvo en Francia, cuando llegó a París y empezó a involucrarse en el anarquismo, y empezó toda una vida llena de peripecias, que pasó desde por atracos a bancos. Después consideró que aquello era muy peligroso y decidió optar por las falsificaciones de documentación, de eso que le ha hecho casi famoso, digamos, la documentación de los sí, cheques bancarios, que es por lo que se le ha
yo,
conocido
la
y se
violencia,
le ha perseguido.
La violencia no me gusta, no me gustaba. Yo iba a los sitios, a las expropiaciones, pero me orinaba en el pantalón de miedo de tener que matar a alguien o de que me mataran. Yo, para mí, la violencia, yo no la quiero, no la quiero. Pero hay veces, o sea, en ciertos momentos, que, bueno, pues puede surgir las brutalidades, pero yo estoy en contra de la violencia. Por eso dejé de hacer las expropiaciones.
¿Por qué habla de expropiaciones?
Cuando
cualquiera hablaría de atracos o de robos.
No, pero nosotros en los medios anarquistas hablamos
de
siempre de expropiaciones, sí.
Uh-huh. ¿Se considera
expropiar,
un Robin Hood?
Expropiar a un banco, qué placer.
¿Que se considera un Robin Hood? Porque ese dinero se utilizaba para financiar las causas de diferentes organizaciones por todo el mundo después.
Sí, o sea, yo muchas veces he sido millonario. Pero mi riqueza es el verte a ti ahora enfrente, comprendes, el ver lo que veo en todos los sitios, para mí, esa es mi riqueza. Si hubiese sido un sinvergüenza, no te miraría como te miro, no miraría a la gente como la miro. Yo estoy, pues sí, en definitiva, no soy más que nadie, nadie somos más que nadie, somos diferentes. Y he hecho pues lo que mucha gente querría hacer y no lo hace, pero todo el mundo querría participar en expropiaciones y en cosas de esas.
Usted ha manejado muchísimo dinero, muchos millones.
¿Nunca
tuvo la tentación de quedarse con algo de ese dinero?
No, porque te diré, o sea, y lo considero cada vez más, yo no tengo celo de nadie, hoy día en absoluto, de nada. Ya te digo, si yo me hubiese quedado, si yo hubiera vivido para tener dinero, pues sería un pobre diablo. Sería un pobre diablo. Hay gente riquísima, pero muy pobre. Muy pobre porque son ricos pobres. Nosotros éramos, mi pobreza ha sido mi riqueza. Y mi pobreza, o sea, y lo que yo soy hoy es lo que mi riqueza.
Se pregunta, lo escuchábamos en el documental sobre su vida también que hemos visto, y se preguntaba uno de los participantes cómo era posible que un hombre sin formación, un albañil, alguien que venía del campo, consiguió los billetes falsos más perfectos que se han hecho nunca y poner en jaque a toda una corporación financiera como era el Citibank.
Porque yo me rodeé de gente, yo no he tenido miedo. No he tenido miedo, a lo mejor porque era inconsciente. A lo mejor, como digo yo, a los inocentes las manos llenas, ¿comprendes? Yo me rodeé de gente, yo que salía de mi pueblo sin saber nada, y me encuentro con gente de todas las tendencias, de todas los oficios, de todas las cosas. Entonces, es con el interés que yo tenía en aquella época y la rabia que yo tenía a mi tierra, a nuestra tierra, al País Vasco y a España, pues claro, pues ello es lo que hizo que yo me rodeara de gente. Pero nada es mío, es de muchos, y uno es lo que es con los otros.
Su mayor placer en todo aquel asunto, que ya no, se remonta a los años 80, fue conseguir que el Citibank, no solo usted no pagara con la cárcel aquellas falsificaciones millonarias, sino que el Citibank le pagara a usted por resolver el entuerto.
Sí, estoy orgulloso de ello. Y eso lo dedico, o sea, a los pobres, o sea, David contra Goliat. Yo estoy contentísimo de haber podido, no sé el por qué, la suerte ahí también, realizar todo eso. Yo, un desgraciado, ante esos gerifaltes de Scotland Yard y de la Ford National Citibank, 70.000 sucursales en el mundo. Yo estoy orgulloso, no sé el por qué, ni yo mismo me creo lo que he vivido y lo que estoy viviendo.
¿Le han decepcionado más o le han enamorado más, el ser humano en general?
Hombre, en general, o sea, yo he tenido decepciones, he conocido delincuentes estupendos, he conocido gente militante que me ha decepcionado, incluso amigos, pero por lo general yo he conocido a la gente buena, la mayor parte de la gente ha sido buena. Y te diré te diré que mi orgullo es, los vascos no me han decepcionado jamás. Estoy orgulloso de los vascos y, bueno, y he hecho mil cosas con ellos, ¿comprendes? Los quiero porque no me han traicionado nunca.
¿Nunca se ha sentido decepcionado
no, aquí por los vascos,
en Euskadi,
no.
por los vascos,
no,
nunca?
Por los vascos, jamás.
¿Quién le ha decepcionado?
Hombre, pues me han decepcionado militantes de anarquistas incluso, o que se decían anarquistas, sí.
¿Qué queda hoy del anarquismo?
Pues todo hacer. Todo hacer. Todos sabemos, o sea, que las ideas de libertad son ellos los que las han vehiculado. Las ideas de libertad, las ideas políticas, o sea, yo para mí, pues ya os he dicho, yo no creo que cambiaremos el mundo sin las ideas anarquistas.
¿Y ve ahora mismo algún tipo de movimiento social, político, que pueda identificarse, que pueda recoger esos ideales del anarquismo?
No, porque desgraciadamente, o sea, ya te he dicho, yo estoy viendo, por ejemplo, y siguiendo Pablo Iglesias, que yo estaba entusiasmado, ya os he dicho, se está echando a perder este hombre. Ya se cree un jefe, eso te lo digo porque lo sé, porque lo vivo diariamente. Esa historia de Pablo Iglesias. Ese hombre podía haber hecho, si no hubiera corrido tanto, si hubiese tenido la paciencia de decir, yo no lucho para coger ningún poder, yo lucho para verdaderamente limpiar mi tierra, mi mundo, mi pueblo, de esa gente que no saben hacer nada y que lo que hacen lo hacen mal. Si este hombre hubiera continuado en esa línea, este hombre se hubiera llevado no solo España entera, se hubiera llevado el mundo entero. Pero este hombre no ha tenido paciencia, y este hombre lo único que quiere, él. Y él está cayendo, va a ser un gilipollas.
¿Se puede cambiar las cosas sin poder?
Yo no sé, o sea, yo, por ejemplo, me parece que tenemos que acostumbrarnos tal vez a gobernarnos y hacer la revolución sin los poderes.
¿De qué forma?
Luchando y organizándonos.
¿De forma individual?
De la forma individual y colectiva, o sea, individual no se trata, o sea, yo para mí, o sea, hay gente, ¿os dais cuenta aquella pobre gente, la CNT en aquella época, lo que hizo? Que creían, qué ignorantes, que estaban locos, mira que creer en que se podía cambiar en aquella época el mundo, ya creían ellos. Claro, y eran, pues fíjate en las condiciones que veían, pues hoy día se podrían hacer mil cosas más, mucho mejor.
¿Se puede cambiar el mundo todavía?
Yo estoy
en un mundo globalizado con el que estamos, donde ya parece que las decisiones ni siquiera corresponden a los estados, ¿es posible cambiar el mundo?
Yo creo que sí, yo lucho para eso porque creo, si no, no estaría aquí. Yo estoy convencidísimo que las cosas se pueden cambiar. ¿Tú crees que no se puede de una forma directa o indirecta la historia de los presos, ayudarlos a salir de la cárcel y cuando están fuera ayudarles? Pues yo creo en ello. No creo que sean ángeles nadie, los ángeles no existen, pero yo creo que hay que ayudar a toda esta gente y eso podemos hacerlo y podemos vivirlo.
¿La violencia está justificada en algunos momentos para un fin político?
Pues mira, la violencia, o sea, ha habido gente violenta. Por ejemplo, los anarquistas en ciertos momentos, ya os he dicho, mataron obispos y arzobispos y ministros y reyes y historias de esas. Pero es que no hacían más que defenderse, porque aquellas ejecuciones, ellos son los que verdaderamente vehiculaban los reyes y los obispos y los arzobispos. Tú te das cuenta, por ejemplo, matar al cardenal Soldevilla en Zaragoza. ¿Comprendes cómo lo mataron los anarquistas dándole 30 tiros? ¿En qué estado tenían que estar aquellos anarquistas para llegar a matar al arzobispo Soldevilla?
¿Y hoy en día?
¿Eh?
¿Hoy en día, Lucio, la violencia está justificada para obtener según qué objetivos políticos?
Pues en según qué cosas, yo creo que sí. Yo creo que hay gente que no debiera nacer. Yo creo que hay gente que no debiera nacer. Por ejemplo, pues ya han habido pues generales y gente de esa que lo han hecho muy mal y que continúan haciéndolo muy mal.
Se declara anticlerical, como buen anarquista, lógicamente.
Sí, pero no estoy en contra de las religiosas.
Y le quería preguntar, ¿qué le parece el Papa Francisco?
Bueno, pues yo le mandé una carta.
Ah, sí, ¿qué le decía?
La tiene, eso es un secreto.
Es secreto.
Yo le decía que se ocupara de los presos. se ocupará de los presos, puesto que los gobiernos no se ocupan, puesto que un gobierno como el francés o como el español no hace nada por los viejos, por los enfermos, por gente que si estuviese fuera haría mucho bien, se lo digo. Y la carta me llamaron, un amigo de ese que está sentado allí, me llamó diciendo que ya sabía que el Papa tenía la carta en sus manos.
Por tanto, ¿ha tenido alguna respuesta? Al menos el Papa
no
la recibió.
No, no he tenido la respuesta,
pero, el Papa aún, la
recibió. Pero sí, él la tiene.
¿Confía
la carta
en recibir
tiene,
una sí. respuesta?
La carta, pues yo la he hecho a mi forma y me han corregido las faltas.
¿Cómo ve Navarra ahora mismo? ¿Usted
la
cómo
veo
ve Navarra?
Muy bien,
que
estoy
es?
Contento.
¿Está contento con el
estoy
cambio?
Estoy contento en todos los aspectos, sí. Estoy contento y estoy contento con todos estos países. Y veo unas luchas, veo que hay un interés. Lo que pasa es que estamos indecisos porque no sabemos, indecisos porque la solución no la tenemos. Si la tuviésemos ya lo sabríamos. Y hay que, bueno, pero con el tiempo llegaremos.
¿Y cómo ve el Estado en general? Con unas elecciones próximas en el mes
bueno,
de diciembre.
Bueno, pues lo veo bueno. A lo mejor harán algo, pero yo no creo en los estados. Los estados, desgraciadamente, la historia nos ha probado que los estados van al desastre continuamente. Los estados, en el momento que llegan al poder, no ha habido jamás un estado decente. Todos los gobiernos son criminales. Eso yo no lo digo porque yo no tengo la capacidad. Eso lo dice Maquiavel. Todos los gobiernos son criminales y no se puede gobernar sin crimen.
¿Algún día se retirará Lucio Urtubey? Urtubía.
No, mientras pueda andar y pueda hacer, o sea, porque me parece que tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables. Yo las cuatro palabras he visto aquí como estáis entusiasmados, pues me convencéis de que yo tengo razón.
¿Le han dado la razón muchas veces?
Bueno, pues qué sé yo, en todos los sitios donde voy en el mundo entero hoy día, pues es lo inexplicable, lo increíble. Estoy recibiendo lo que yo jamás hubiese pensado. Ahora me han hecho un homenaje en mi tierra que ha sido increíble, ¿comprendes? O sea, en mi tierra, en mi pueblo, que decían los pasquines en todos los sitios donde iba, Lucio Urtubey, conocido en el mundo entero, salvo en su pueblo. Y ahora pues ya me han rehabilitado y ahora me conoce todo mi pueblo. Pero no, en mi pueblo también me conocían. El primer libro que salió se vendió, El estanquero de mi pueblo, lo vendió 3.000 en un pueblo pequeño. Y nadie dice que lo había comprado, ni que lo había leído. Y sin embargo son 3.000 libros los que vendió El estanquero de mi pueblo. Y ese soy yo.
Y ese es un motivo de satisfacción, supongo.
Pues sí, es un motivo de satisfacción. ¿Cómo va a ser? No va a ser un motivo de satisfacción los elogios, o sea, me encanta. Soy egoísta, pero no querría caer en idioteces, ¿comprendes? Pero para mí es una satisfacción vivir como estoy viviendo hoy. No se trata de dinero. La riqueza es... no hay riquezas económicas, de acuerdo, pero hay otras riquezas también.
Ha sido un placer esta charla con usted, Lucio.
De acuerdo.
Hasta siempre.
Tú eres EITB.